tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Patricia. Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. Álvaro, ¿puedes contarnos en qué situación se encuentra el caso de Raúl Fernández Lima?
Sí, con mucho gusto.
Sí.
Bueno, primero voy a describir en qué etapa del proceso se encuentra. Resulta de que un juicio, un proceso penal, tiene tres etapas. La etapa preparatoria, que comienza con el acta de imputación y tiene una duración de 6 meses, que puede ser prorrogable por otros 6 meses más, lo que sucedió en este caso. Y es la etapa en donde la fiscalía investiga, realiza todo tipo de investigación, llama testimonial, pericia, etcétera. Bueno, eso ya concluyó el 28 de diciembre del 2018. La fiscalía presentó un requerimiento conclusivo, que en este caso fue acusatorio, solicitó que sea elevado a juicio oral.
Disculpame,
la
doctor,
calificación.
Sí, ¿sí? Antes de continuar, nomás, cuando presentó la acusación, ¿usó todo el periodo normal de 6 meses o pidió una prorrogar el tiempo de investigación?
Pidió una prórroga, Patricia, pidió una prórroga y la Cámara de Apelaciones le otorgó esa prórroga.
¿Y finalmente terminó acusando?
Sí, terminó acusando por el hecho punible de tráfico de influencias y asociación criminal en el caso de los funcionarios públicos. Y a Carmelo Caballero le acusó por soborno también. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? La segunda etapa del proceso, que es la etapa intermedia, que tiene un solo acto procesal, que es la audiencia preliminar, que es esta audiencia en donde estamos desarrollando. La fiscalía se ratificó en su acusación y solicitó que se le dé juicio oral. La defensa, comenzando por Raúl Fernández Lima, planteamos una serie de incidentes, en este caso nulidad de la acusación, porque a criterio nuestro los hechos que fueron presentados en el requerimiento de imputación son distintos a los hechos presentados en el requerimiento conclusivo acusatorio. Entonces, en esas condiciones decimos nosotros de que le sitúan en un estado de indefensión a la persona, porque le comunican que fue investigado por tal hecho y le acusa por otros hechos. El segundo incidente que planteamos fue incidente de nulidad de los audios, porque si bien es cierto, la fiscalía da a entender de que no ofrece como prueba, pero sin embargo luego ofrece la transcripción, no ofrece como prueba los audios, me refiero, y sin embargo ofrece la transcripción de los audios y además señala que ofrece toda la carpeta fiscal como prueba, y dentro de la carpeta fiscal están los audios. Entonces nosotros decimos que esos audios no pueden ser utilizados en un juicio como prueba, porque así lo señala la Constitución Nacional. Sí. En su artículo 36 establece que la comunicación telefónica podrá ser interceptada correctamente, pero con orden judicial.
Sí.
Y en este caso no había orden judicial.
Y
finalmente lo que hemos planteado fue el sobreseimiento definitivo, porque los hechos descritos en la acusación no refieren hechos punibles, porque no se descarta si se descartan los audios no tienen prueba, entonces debe activarse el sobreseimiento definitivo. Eso fue lo que sucedió hoy. También la defensa de González Daer, representado por la doctora Sara Parqué de Ríos, planteó básicamente lo mismo como defensa y también planteó una excepción de inconstitucionalidad. Uh-huh. Y también la defensa de Carmelo Caballero presentó su defensa básicamente bajo los mismos argumentos y hasta ahí quedamos. Mañana continúa con la defensa del ex senador Jorge Oviedo Mato y finalmente el abogado Rubén Silva, que esto tiene un pedido de sobreseimiento definitivo.
O sea que hoy, entre los puntos más importantes que está usando la defensa en el caso de Raúl Fernández, ¿vos sos abogado de Raúl Fernández y quién más, Álvaro?
No, de Raúl Fernández.
Ya, tiene que ver con la ilegalidad de los audios.
Sí, pero sobre todo decimos nosotros de que estos audios no pueden ser utilizados como prueba. No sé si ilegalidad, sino que más bien que no pueden ser utilizados como prueba porque eso señala la Constitución Nacional y también el Código Procesal Penal en su artículo 200. Y hemos aportado una serie de antecedentes dictados incluso por la Corte Suprema de Justicia en varios casos, como el caso de Juan Claudio Gaona y compañía, en donde la Corte había desechado esa oportunidad también por estos mismos argumentos.
Ahora, yo hace rato hacía justamente un análisis sobre el tema de los audios, que son finalmente que ilegales la forma que se hizo, o sea, que necesita tener una orden judicial y que eso es uno de los mayores motivos por el cual la defensa dice que no corresponde. Pero sí sirve a la fiscalía para revisar algunos elementos de lo que se escuchó en el audio para ver si efectivamente sucedió lo que en el audio se decía cuando se hablaba de tal o cual expediente, verificar si efectivamente ocurrió lo que se decía en esos audios para ver si efectivamente ocurrió o pasó un tráfico de influencia, por ejemplo.
Sí, la fiscalía puede utilizar, vamos a decir, para investigar propiamente. Fue lo que nosotros muchísimas ocasiones hemos dicho, de que estábamos dispuestos a conversar con la fiscalía para llegar a un acuerdo, porque la fiscalía puede demostrar eventualmente la existencia de este tipo penal de tráfico de influencias a través de otros medios de prueba, testimoniales, etcétera, ¿verdad? En el caso de Raúl Fernández Lipman, lo que le acusa a la fiscalía es que supuestamente intervino en un caso denominado Electrofácil, en donde está imputado Luis Emilio Sayer Blanco, y en donde supuestamente Carmelo Caballero y José Domingo Almada se presentaron ante la fiscal Teresa Rojas, la entonces fiscal, hoy día ministra de Senadico, y en donde supuestamente le extorsionaron como para que pueda cambiar su opinión, porque la fiscal la Teresa Rojas le había imputado a Sayer Blanco y había requerido prisión preventiva. Y bueno, y entonces lo que dice la fiscalía es que el tráfico de influencia se dio a través de Raúl Fernández Lipman. Sin embargo, la misma fiscal Teresa Rojas dijo que ella una sola vez en su vida habló con Raúl Fernández Lipman, y fue mucho antes de ese hecho, de este caso de Electrofácil. Entonces, va a ser complicado para la fiscalía demostrar en un juicio oral, porque lo que acá, Patricia, tenemos que tener en cuenta es que hay una disposición del Código Procesal Penal que dice básicamente lo siguiente: el juez de la etapa de garantías, que en este caso es la doctora Cintia Loera, se le tiene prohibido tratar temas que son propios de un juicio oral. Entonces, lo que normalmente hace el juez penal de garantía en las audiencias preliminares es, yo no sé si fulano es culpable o inocente. Eso vayan y discutan en un juicio oral, en donde sí se tiene que tratar cuestiones que son propias de esa etapa del proceso, analizar el fondo de la cuestión, diríamos. Entonces, es muy probablemente es lo que suceda en este caso, ¿verdad?
¿Vos crees que la fiscalía va a poder sostener esto para llegar finalmente a una condena? Vos decías que es un
Y
poco
mira, si
difícil,
esto,
pero
yo,
vos decías que es un poco difícil,
Patricia,
pero ¿crees que va, de alguna forma ellos lograrían esto?
yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no va a lograr demostrar, pero como vivimos en Paraguay y está muy influenciado, porque es el tema de los audios, ya hay una precondena antes de que se le juzgue a esta gente, entonces realmente no sé qué es lo que va a pasar, pero sí estoy seguro de que si se tiene que juzgar con los elementos de prueba, más allá de lo antipático que sería absolverle a estas personas, pero hoy por hoy te puedo asegurar de que no hay pruebas como para poder sostener el tráfico de influencias y la asociación criminal dentro de este juicio.
Y vos, la fiscalía solamente por el caso de esta casa comercial lo había imputado a Raúl, porque de Raúl hay muchísimos audios. O sea, solamente por un
Sí,
caso.
hay muchísimos audios, está el tema este de la secta mundo, pues, en fin, otros que se le
Sí,
atribuye a él.
sí.
Pero la fiscalía, es lo que decía al inicio, la fiscalía le imputó por un montón de hechos, pero finalmente la acusó única y exclusivamente por el tema del Electrofácil. Ningún otro caso hizo mención. Distinta es la situación de González Daer, a quien le acusa también por un tema de Gualberto Zárate,
Sí.
una retroexcavadora que se le
Ahí,
entregó a
sí.
través de una jueza de Uruguay, pero ahí no hace mención a Raúl Fernández Lima.
Ya, entiendo, entiendo, porque cierto, es un tema muy conocido, hay también de alguna forma mucho,
Hola.
mucho. Hola, ¿me escuchás, doctor?
Sí, te escucho perfectamente.
Sí, no, 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 es verdad, es un tema que generó mucha molestia a la ciudadanía escucharle hablar, por ejemplo, a Raúl Fernández con tanto desparpajo de cómo manejaba la justicia. Y finalmente termina la fiscalía imputándole solamente por el caso Electrofácil, era, ¿verdad?
Sí. Así mismo.
Por el caso Electrofácil, bueno, y hoy la principal defensa tiene que ver con el tema de los audios y que no había una orden judicial.
Y sí, así mismo es, Patricia. Había muchísimos otros casos en donde la fiscalía no utilizó como argumento para presentar la acusación y lo que le acusa de tráfico de influencias y asociación criminal, y hizo mención exclusivamente a este caso. Por eso nosotros nos defendimos únicamente por este tema, y además hicimos mención acerca de la ilegalidad de estos audios.
¿Él está ahora con prisión domiciliaria?
No. Él está con libertad ambulatoria.
Ah, ya tiene libertad ambulatoria con ciertas prohibiciones, ¿verdad?
Sí. Tiene prohibición de salir al país, acercarse los primeros días de cada mes para firmar un cuaderno, etcétera. Eso sucedió porque recordemos de que Raúl Fernández Lindman tiene otra causa.
Sí.
Por enriquecimiento ilícito. Y en esa causa, por esa causa fue que él estuvo guardando prisión preventiva por un mes y 10 días más o menos, y desde febrero del 2018 hasta abril del 2019 estuvo en arresto domiciliario, es decir, 1 año y 3 meses más o menos, y a partir de abril de este año está con libertad ambulatoria en aquel caso, y en este caso de los audios no tiene medida cautelar alguna.
Entiendo. Se mezclaron mucho las situaciones que se dieron. Doctor Ávalo Arias, muchas gracias por atendernos.